Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, queridos amigos de Cáritas. La caridad y el amor de la Iglesia por todos nosotros. Y como Cristo siempre se inclina por los más débiles, ellos son los preferidos. Allá donde haya dolor, necesidad, intranquilidad, ofuscación, lágrimas o falta de recursos, allí hemos de estar. Y desde este programa os damos información. Controla el sonido y nuestras voces, Quique Sánchez, y os habla Alberto Martínez, psicólogo, contestando a las preguntas y el interés de María Ángeles Amorós, que soy yo. Hoy Cáritas intenta salir al encuentro de las necesidades de los pobres, de los refugiados, de los sin techo, sin pan, sin tierra. Pero el amor misericordioso es también volverse hacia los que se encuentran en carencia espiritual, moral, social y cultural. Y solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres hoy. Sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. A la luz del Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. Y ahora quiero referirme a los enfermos mentales. Muchos de ellos son personas sin hogar. Celebrábamos el domingo pasado el Día de los Sin Hogar. Para eso tenemos con nosotros a don Alberto Martínez, que es psicólogo de profesión. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
Oye, ¿dónde desempeñas tu trabajo y con quién?
Bueno, yo tengo la inmensa suerte de ser psicólogo de un centro de acogida para personas sin hogar de Cáritas en Elche.
Oye, muy bien. ¿Y tenéis muchas personas ahí en ese de sin hogar?
Bueno, la verdad es que sí. Desgraciadamente el problema del sin hogarismo es un problema que afecta a muchísimas personas y por nuestro centro, al cabo del año, pues pasará muchas personas sin hogar. Y claro, también por mi despacho como psicólogo.
Claro. El domingo pasado hablábamos de las personas sin hogar, de los sin techo, y nos gustaría que hoy nos hablaras de ellos. ¿Cómo es la salud mental de las personas sin hogar?
Bueno, la verdad es que hay un dato objetivo y es que las personas sin hogar, o sea, la prevalencia de enfermedad mental dentro del colectivo de personas sin hogar es muchísimo más elevado, significativamente más elevado que la población general. Parece ser pues que la situación de sin hogarismo y la enfermedad mental interactúan, ¿no? Y para llevar a la persona, pues desgraciadamente, a una situación de exclusión, ¿no? Y llevarla en último extremo, pues a la calle.
¿Y cómo han llegado hasta esa situación? ¿Qué proceso ha sido?
Bueno, la verdad es que hay una gran diversidad de situaciones, ¿no? Pero sí que últimamente observamos o hacemos más hincapié en que, desgraciadamente, el sin hogarismo hunde sus raíces a veces en la infancia más temprana, ¿no? Las personas sin hogar también tienen una prevalencia muchísimo más elevada en experiencias traumáticas tempranas en su infancia. Muchos de ellos proceden de hogares disfuncionales, ¿no? En donde había un estilo parental o negligente o abusivo, muchos fueron maltratados o abusados sexualmente, y esto parece que, bueno, empieza a marcar un poco el devenir de su trayectoria, ¿no? Vital. Y observamos que dentro de la singularidad de la historia de cada de las personas sin hogar, pues hay unas raíces muy profundas que a veces, bueno, pues las encontramos ya en, como decía, en la propia infancia. En otras ocasiones proceden de hogares donde también sus padres han podido padecer alguna enfermedad mental, o ya han sido o padres con problemas ya de adicciones, o han estado en centros de menores, etcétera. Es decir, son circunstancias que lejos de ser, aspectos muy relevantes, muy significativos en la vida de la persona y que poco a poco pues van condicionando, ¿no?, su camino hacia el sin hogarismo, ¿no?
Claro, o sea que la droga, el alcohol o la automedicación de sus propios padres y de ellos mismos los conduce a ser personas sin hogar. Y fíjate el lema de este año, de que no tener casa mata, es duro. El que están, claro, en la calle porque los mata. Oye, ¿y por qué los trastornos de personalidad?
Bueno, mi experiencia es que fundamentalmente si algo une a todas las personas sin hogar es la experiencia de sufrimiento. Como decía, de un sufrimiento temprano, un sufrimiento que aún une sus raíces en su infancia. A veces el consumo de drogas o el alcohol es la forma que tienen de alguna manera de escapar de ese sufrimiento que les desborda. A veces pensamos que esa es la causa principal por la cual la persona está sin hogar, pero muchas veces es la manifestación de otro sufrimiento que camina con ellos.
¿Qué
y
duro.
La única forma que tiene a veces de poder enfrentarse a ello, de una forma lógicamente a veces más destructiva que otra cosa, pues es con el consumo. Los trastornos de personalidad, pues efectivamente hay una alta prevalencia de trastorno de personalidad en personas sin hogar, pero muchas veces se pueden entender como rasgos de personalidad que intentan ser defensivos, es decir, defenderse de como decía, de ese sufrimiento que va con ellos y que muchas veces pues, les lleva al aislamiento, les lleva a las dificultades en las relaciones sociales, les lleva a emociones que no son capaces de regular y de alguna manera, bueno, pues eso configura las bases de ese trastorno de personalidad, ¿no?
Claro, o sea, que intentan hasta ser otras personas.
Bueno, el trastorno de personalidad se define como rasgos, ¿no? Rasgos, esquemas de alguna manera de pensamiento y también de comportamiento que suelen ser bastante inflexibles y que lo único que hacen de alguna manera es generar una defensa inadecuada, inadaptativa, pero no deja de ser una defensa ante un sufrimiento que les has desbordado, ¿no? Se ha generado en ese origen traumático del que hablábamos.
Casi siempre manera, proviene del sufrimiento, ¿no, Alberto?
Siempre, de verdad, mi experiencia procede de ahí. Yo creo que, lejos de poder juzgar a las personas sin hogar como personas que eligen su situación, yo creo que hay que verles de alguna manera como personas que fundamentalmente y esencialmente han llevado una trayectoria vital, una historia de sufrimiento de la cual intentan protegerse y quizás de una forma inadecuada, muchas veces mediante el aislamiento, muchas veces mediante el abuso de alcohol y drogas, muchas veces con decisiones desacertadas, con una desconfianza excesiva, con tendencia hacia el abandono de sí mismo, con desesperanza en el futuro. Bueno, todas estas formas, todas estas características, estos rasgos que muchas veces están presentes en las personas sin hogar, no dejan de ser formas por las cuales el individuo intenta proyectar, intenta protegerse de las experiencias más tempranas de abandono, de soledad, de sufrimiento, que vienen y que proceden de muchas veces ya, como decía, de su infancia.
Qué duro es escucharte todo esto, Alberto, qué duro es.
Pues realmente sí, porque si las experiencias traumáticas fuesen una variable superficial o espuria, no triplicarían las personas sin hogar a la población general en experiencias traumáticas.
Claro.
Es decir, la prevalencia de sus experiencias traumáticas y las de la población general serían similares. Sin embargo, observamos en las personas sin hogar que desgraciadamente han sufrido muchísimo y de una forma muy temprana. Yo creo que la sociedad tiene que verlos así. Muchas veces les juzga si su sinhogarismo fuese una cuestión de elección. Es como que muchas veces el abandono de sí mismo, la desesperanza, ¿no?, la tendencia al aislamiento, como decía, las drogas, es la forma inadecuada, pero una forma que han tenido de escapar a ese sufrimiento que les ha desbordado.
Claro. Oye, ¿qué hace el Servicio de Atención Psicológica de Cáritas de Orihuela Alicante?
Bueno, pues lo que intentamos es intentar reconstruir la historia, atender, escuchar, motivar, hacer consciente a la persona a veces de esas respuestas defensivas, de esos rasgos, y unas veces, bueno, pues en colaboración con los servicios de salud mental, de sanidad, lógicamente, y otras veces, bueno, pues en la labor que nosotros específicamente podemos realizar, pues intentamos que la persona pueda salir de su situación de sinhogarismo, hacerle motor y actor de su propia historia, resolver estas experiencias tan dolorosas en la medida de lo posible, porque es muy complicado, y pues bueno, esa es fundamentalmente
salir del
hoyo, ¿no? Pero con un elemento más, porque muchas veces no solamente ya es la satisfacción de necesidades más básicas, sino que entender que el sinhogarismo hay una vertiente que tiene que ver con lo emocional, con lo afectivo, con lo psicológico, que también también tiene que ser abordado. La persona claro. viene muy rota, ¿eh? Y no solamente es una cuestión de apoyos y oportunidades, que también, lógicamente, sino también de entender que son personas heridas a las que hay que apoyar para curar esa herida. Muchas veces ellos mismos se sienten culpables de su propia situación, no son conscientes del daño que les ha podido incluso causar.
Oye,
todos estos
Alberto,
que estamos
hablando. ¿Cuántas personas llega tu actuación al año?
Pues aproximadamente hay tanto sesiones individuales como grupales. Entonces, yo diría que el año pasado estuvo en torno a unas 70 y tantas personas atendidas de forma individual. Y luego de forma grupal, bueno, pues se van realizando sesiones grupales y el alcance, lógicamente, es muchísimo mayor. Pero individualmente unas 70 y tantas personas.
Muchas personas piensan que no merece la pena hacer nada por los sin hogar porque ellos no quieren salir de la situación. ¿Qué éxito tiene tu trabajo? ¿Salen o no salen?
Bueno, yo más que hablar de eficiencia, que sí que sí. podría decir que efectivamente la atención psicológica, pero no solamente la atención psicológica, sino la atención integral que todos mis compañeros realizan y junto con ella por la atención psicológica, aunque yo digo que no solamente depende de la intervención psicológica, lógicamente sí que tiene unos efectos en la persona y muchos de ellos pues han podido salir de esta pesadilla que es el sinhogarismo, ¿no? Y la exclusión social. Pero más que hablar de términos de eficiencia, hay que hablar también en términos de justicia. Es decir, y muchas veces mi trabajo lo quiero entender como la apuesta por acompañar a personas que sufren.
Es una parte de ese acompañamiento, ¿no? Porque
claro,
luego tienen que intervenir muchos factores más para que esa persona llegue a encontrar empleo y encuentre una casa, porque no tener casa mata, Alberto.
Efectivamente, es decir, ya junto con los factores psicológicos que, como vemos, hay una incidencia, tienen un peso muy importante, también están los factores estructurales, es decir, las oportunidades que tienen de acceso a la vivienda, las oportunidades que tienen de acceso al trabajo, cómo es el mercado de trabajo y cómo excluye, de alguna manera, a aquellos que considera menos eficientes y, por tanto, bueno, pues a veces las personas que atendemos, bueno, pues no entran dentro de los criterios que el mercado de trabajo a veces...
quiere, como, sí, ya
claro,
lo sé.
Quiere, pero, o sea que el sinhogarismo es un fenómeno complejo en el que factores sociales y factores psicológicos y de otra naturaleza también inciden para que la persona al final quede excluida de la sociedad. Y nuestra apuesta tiene que ser una apuesta por estar con aquellos que sufren. Yo creo que
eso es lo mejor.
Claro,
oye,
más
pero...
que el criterio de eficiencia es el criterio de apuesta por lo humano y por el sufrimiento y por acompañar.
Claro.
Si alcanzamos metas y logros importantes...
Oye, pero Alberto, pero
hay,
mira, hay grupos de Cáritas en distintas poblaciones que los visitan, les llevan algo de cena, hablan con ellos.
Sí.
Esto, como buenas personas solidarias, pero no es la solución. ¿Es bueno o malo para ellos?
Bueno, todas las expresiones de apoyo, de solidaridad, en la medida en que respetan a la persona, no la juzgan por su situación, sino que intentan empoderarla y ofrecerles esperanza, lógicamente siempre va a ser positivo. Son personas que fundamentalmente lo traumático tiene que ver con el daño que otras personas les han podido originar a lo largo de su vida.
Claro.
¿Vale? Y entonces el que entiendan que existen personas que pueden tener actitudes solidarias y que se interesan por su realidad, es una forma también de reconstruir o recomponer lo traumático.
Así
¿no?
es. Oye, se nos acaba el tiempo, Alberto. Es tan interesante lo que nos dices. Pero desde aquí pedimos al Gobierno de España que ponga solución. Y a nuestra escucha pedimos apoyo a lo que es justo. Seamos solidarios. El amor de Cristo, la oración, no puede ir separada del amor a las personas más débiles. Y estos son muy débiles. Gracias, Alberto, por tu información. Y feliz domingo a todos. Gracias.
Cáritas. Trabajamos por la justicia. Caritasoa.org.